de hacer esto?
Soy músico.
Claro.
Hago música de los 8 años, tengo 35 ya.
Mira.
Y bueno, llegó un momento en que los instrumentos tradicionales no me daban una sonoridad que yo quería transmitir y quería comunicar, que no sabía cuál era tampoco, pero sabía que ya lo tradicional no me estaba dando ese sonido.
Claro.
¿Se puede hacer música con cualquier cosa?
Sí.
Bien.
Sí.
La mesa,
se puede afirmar eso.
Tacho.
Sí. Sí, porque uno cuando empieza a aprender música, los conocimientos de teoría, solfeo, armonía, de repente cada superficie o cada objeto se puede transformar en un instrumento.
Y viste los chiquitos cuando ya van a ser músicos, que te das cuenta que están comiendo y empiezan con el tenedor y el cuchillo y no paran y están todo el tiempo, agarran un palito y están...
Sí.
Viste, es increíble eso.
Es así, sí. Y bueno, a mí de chico me pasaba eso y después conecté esta curiosidad por lo que había dentro de la radio, justamente.
Mirá.
Los hombrecitos que hablaban.
Las personitas que hay ahí adentro y abrís y era toda una ciudad miniatura de componentes electrónicos y decías, bueno, pero ¿y cómo hace esto para sonar la radio? ¿Cómo viene la radio?
Claro.
¿No te dio una patada algo la radio en algún momento?
No, porque la hacía desenchufada.
¡Ay, qué peligro!
Pero después, ahora de grande, me enteré que hay uno de los componentes que se llama capacitor.
Claro.
Que se almacena un montón de energía. Entonces, si lo hubiera tocado capaz y descalzo y todo, capaz que sí recibía alguna descarga.
Imagínate las dimensiones que tenía que tener el aparato radiofónico para contener a ciertos tipos de personas que trabajan.
¿Te imaginas? Imposible.
Es 2x2 más o menos la radio para mí.
Bueno, si bien esto es radio, no es televisión, pero podés comenzar a sacar alguno de estos instrumentos que tenés. Contanos qué era antes y en qué lo transformaste. Y si se puede sacarle el sonido frente al... ¡Ay, no!
Por ejemplo,
mirá,
el primero, que es como una intervención básica, un teléfono de tubo de la
el viejo, yo lo tiré.
Gris con el cable...
Lo estoy pasando.
El cable enroscado.
¡Qué hermoso!
Y esto lo conectas al...
Lo conectas a una consola, a un amplificador y funciona...
Voy a intentar.
Como
a
micrófono.
Ver. No, no te puedo creer. A ver, ahí vamos a conectar el viejo teléfono.
El de arriba.
El de arriba.
¿Y ahora qué hago?
Ahí podés hablar.
Hola.
El de arriba, por el de arriba, por el que se escucha, ese es el micrófono.
Hola, sí, ¿cómo estás?
A ver.
Hola, ¿cómo estás, Fabi? ¿Todo bien?
Ay, no. Increíble.
Me encanta, es un micro.
Es un micrófono, exactamente.
Es un micrófono.
Entonces ahí tenemos una característica de esta disciplina que hago, que se llama circuit bending, que sería como, la traducción al español es doblar un circuito.
Ajá.
Pero doblar, de darle otra forma, no de quebrarlo. Yo lo traduzco más al español como decir estrujar un circuito, sacarle la mayor cantidad de posibilidades sonoras que puedo ofrecer.
Claro.
Entonces de repente un teléfono Entel antiguo estaba hecho con unos componentes muy nobles que ha resistido el paso del tiempo y uno, por ejemplo, hoy tiene un micrófono ahí.
Mirá.
Solo soldar una ficha de audio en el cable puede tener un micrófono. Entonces se abre un mundo de posibilidades.
Sí, un laboratorio debe ser una locura.
Es una locura,
y
sí.
Y lo
reinserta.
¿Qué tenés? ¿Un taller?
Tengo un taller con mi pareja.
¿Un garage? ¿Qué es?
Sí, es un monoambiente que creamos con mi pareja, que también es artista.
Pero para, ¿el monoambiente es taller y habitáculo?
No, es solo taller.
¡Ah, qué alivio!
Sí, no podés vivir
ahí. Me sentí asfixiado.
De suerte uno puede prepararse un café algo, pero realmente está hecho para trabajar y para conectarse con todos estos aparatos que tienen su historia.
Dale,
¿no?
Seguimos.
Otro juguete es este volante, un volante naranja de juguete. Sí. Que tenía unos soniditos básicos.
Los andadores de los niños suele haber eso.
Sí, también. Y este tenía unos sonidos básicos. ¿Y qué pasa con los juguetes que tienen sonido?
Sí.
Al padre, a la madre, siempre llega un momento que le aturde ese sonido. Y dice, bueno, ¿cómo no se acaban las pilas? O voy y le saco las pilas y que no lo use más.
Sí.
Bueno, ¿por
qué? A mí me asustaban a la noche porque todos esos aparatitos...
Ah, sonaban solo.
Sonaban solo cuando estás durmiendo.
No, pero
claro.
Es que vos vivís en San Vicente, está todo muy cerca.
Sí, todo muy brujeril. Bueno, y contanos qué haces con ese volante.
En este caso, una de las primeras intervenciones que se le puede hacer es ponerle una ficha de prendido y apagado.
Está bueno.
No hace falta sacar la pila,
bien.
Lo puede apagar y puede irse a dormir de manera más tranquila.
Sí, sí. Pero ese tiene sonido ahora.
Este tiene. Entonces, por ejemplo, a ver, lo voy a enchufar acá al parlante, si me dan un minutito.
Sí, claro que favor. Sí.
Y le contamos a la gente que ha venido con un bolso que es lo más parecido al ratón, al gato Félix.
También.
¿Te acordás que tenía el bolso que sacaba un montón de cosas de ahí?
Eso mágico de gato
hay
Félix.
Hay cables, hay instrumentos. Es una locura de cosas que tiene ahí.
Estamos charlando con Laureano Cantaruti. Él es músico y crea instrumentos musicales reutilizando juguetes, aparatos electrónicos y todos los descartes cotidianos que se te ocurran.
Laureano, vos ves un contenedor en la peatonal y para vos oportunidades.
Me adelanto y te claro. Me zambullo directamente. Sí.
Tenés un snorker por la duda para que no te falte el aire de abajo.
Con alguna bolsa.
Qué
mochila o con lo
sos
que sea.
Sos ciruja, digamos.
Sí, sí, porque de repente lo que no le sirve a otra persona por ahí es un instrumento, un futuro instrumento, ¿verdad?
Claro.
A ver si... Y siempre va por el lado de la música.
Sí, correcto.
Ahí se escucha muy bajito, ahí está rebobinando, no sé qué estás rebobinando ahí, ¿qué ahí es está. Eso?
Ah, no, son los sonidos que tiene el volante.
Vamos a poner ahí.
A ver, yo te voy a acercar este micro.
¡Ay! Una cajita ahí.
Bueno, entonces, este es un volante que si escuchamos los sonidos originales...
Sí.
Bueno.
Que utilizan los bebés.
Claro, las primeras modificaciones que encontré es alterar ese sonido, entonces activando un switch, de repente eso...
¡Ay, modifica. Cha.
Y de repente podemos activar otra modificación.
Ay,
me encanta.
Y esto simula como el efecto cuando se va quedando sin pila.
Sí. Claro.
Y se empieza como a romper y a quedar
sonando.
Es como
sonando la dimensión desconocida.
Ahí está.
Exactamente.
Un mundo, poneme el ruido. Un mundo en el que nada estaba preparado.
Bienvenidos.
A la dimensión desconocida.
Ahí está.
Qué divino. Vos cuando ves el instrumento, lo pensás y ya cuando vas a ejecutarlo es más o menos lo que se parecía en tu cabeza.
A veces sí, a veces no, porque hay como diferentes caminos de encarar la búsqueda. Algunos son, ya en este caso con el volante, que funcionaba, porque hay veces que los juguetes que encuentro no funcionan.
Claro.
Entonces hay que investigar a ver qué sonido tienen. Entonces el primer camino es, si funciona, ver esos sonidos, si primero me atraen o no. Si me atraen, hay desarmar el juguete, que es esa la práctica, desarmar el juguete con las pilas puestas, porque esto se hace con juguetes y aparatos electrónicos que tienen bajo voltaje, o sea, menos de 9 voltios,
claro.
Que no le hacen nada al cuerpo, si uno toca y mete mano. Entonces, lo primero que hacemos es modificar eso y empezar a buscar nuevas sonoridades en ese juguete.
Sí.
Bien.
Entonces esa es la primera.
Ahí tenés. ¿Y tenés la cabeza de una muñeca?
Tengo la cabeza
de
una muñeca, se llama Lucix.
Ah.
Les va a saludar. Tiene unos brazos.
Que tiene
en la
brazos
cabeza.
En la cabeza. Hola, arriba de la
orejas. Tiene articulado, el otro no, porque sufrió una avería, pero bueno, quedó ahí.
Tiene un montón de botoncitos. Vos sos como el Dr. Frankenstein, te voy a decir.
Dr. Frankenstein o como Sid de Toy Story.
Claro.
El chico que hacía, modificaba todos los muñecos. Bueno, parecido. En la vida real.
¿Te acordás cuál fue tu primer muñeco, tu primer instrumento así que vos le diste vida, por decir así?
Sí, el primero fue un Walkman, un antiguo Walkman, que de repente había una casa de electrónica que estaba regalando todo porque cerraba, que ellos reparaban aparatos electrónicos, mini componentes, por ejemplo. Y me acerqué y dije, bueno, voy a ver qué hay. Y me traje un lote de 8 Walkmans, así en una bolsa llena de tierra.
O sea, ninguno funcionaba.
Decía, no funciona. Lo abro, estaba desoldado el conector de la pila nomás.
Claro, pero hay que saber.
Claro.
Bueno, y él por algo sabe. Cerraba la casa. Claro. Le faltaban dos cosas básicas para que fuera negocio ese lugar. Y empezaron a andar.
Y empezaron a andar, entonces dije, bueno, siguiendo este principio que es abrir, ver qué hay en la placa y empezar a hacer lo que se llama un puente. Entonces con un cable pelado en los dos extremos, conectar un punto de soldadura con otro y apretar el sonido. Y ver si esas conexiones lo afectan o no, y de qué manera.
Claro.
Y de ahí vienen las decisiones de, por ejemplo, usar una llave que de encendido apagado, un botón. En este caso, esta muñeca tiene una fotocelda en el frente, que es técnicamente una resistencia variable. ¿Qué significa esto? Es como una canilla.
Sí.
Entonces, mientras está cerrada, no pasa electricidad, no hay sonido. a medida que le va dando la luz, es como si fuéramos abriendo la canilla y de a poco va entrando la electricidad.
Entonces, yo por quiero ejemplo, decir que también tuve una foto celda, pero una vez que estuve detenido en la primera, que una fotografía para la posteridad.
¿Y se puede, le puedes sacar sonido o la tenés que conectar a algo?
Sí, vamos a probar.
¡Wow!
Explotó.
Acabamos de dejar sordo a alguien que tenía auriculares. Hablando de Walkman, si alguien estaba con el Walkman, le dimos de lleno en la base de la mandíbula. No, está como loca esa muñeca.
Está loca la muñeca esa. Ah, el tren. Ahí viene el tren. El tren.
Ahí está. Ahora, a medida que le acerco la luz.
Ah, es con la. Claro,
le voy bajando la cabeza para que no le dé la luz.
Ah, es con la luz que se
ahí
vuelve
loca.
Ahí
está la foto Zelda.
Va a bajar el volumen. Entonces,
claro.
Mamá.
Ellos son los que nos van a dominar en el futuro.
Sí, se puede revelar
están
ante vos.
Están entre nosotros.
Se puede revelar
ante vos. Te va a matar
la
esa
muñeca.
Esa muñeca te va a matar, va a salir caminando sola.
No, aparte ya sabe lo que está en cana, en la foto celda. Qué divino.
¿Cómo haces tu exposición? Digamos, ¿a dónde te presentás? ¿Cómo compartís y divulgás todo esto?
A través de diferentes eventos. Al ser músico, estos son mis instrumentos también.
Claro.
Entonces, además de tener una visión didáctica de esto de agarrar y reciclar, reutilizar y resignificar electrónica obsoleta y darle una segunda oportunidad a través de un instrumento, yo participo en conciertos, doy charlas, en eventos internacionales, eventos de acá. Por ejemplo, he estado en la Feria de Diseño de Córdoba, el Festival de Diseño de Córdoba, después en la Alianza Francesa tocando, y bueno, en diferentes eventos, y cada vez como que va tomando más visibilidad esta opción de un juguete que sea un instrumento, ¿verdad?
¿Y descubriste que en el mundo hay otros locos así como vos?
Sí, sí. Esto básicamente yo llegué con esta búsqueda, en un momento estaba navegando en YouTube viendo algunos videos, y me apareció una persona que había modificado también una muñeca y de repente estaba haciendo música con los sonidos de la muñeca. Dije, wow, quiero hacer eso.
Claro.
Se me abrieron los ojos así, bien grandes. Sí. Y ahí empecé a descubrir, a investigar. Después, en el año 2020, la curiosidad de conocer. Digo, bueno, ¿habrá alguien en Córdoba, en Argentina, que haga esto? Bueno, hice un llamado, una convocatoria.
Por redes,
claro. En plena pandemia. Uh-huh. Dije, voy a hacer un mapa sonoro latinoamericano de circuit bending.
Mira qué bueno.
Y bueno, la abrí la convocatoria y bueno, veremos quién se suma. Más de 30 artistas de 11 países de Latinoamérica, un invitado especial de Islas Canarias y el mismísimo creador de este movimiento que se llama Cubase, Reed Gazala. A él me contacté cuando ya tenía todo listo. Le digo, hola Reed, soy Laureano de Córdoba, Argentina. Te quiero compartir esto que he hecho. Si te interesa participar, compartir un mensaje, bueno, solamente que sepas que en Córdoba y en Argentina y en Latinoamérica está sucediendo esto. Me contestó y me dice, bueno, a ver, mándame una carpeta, déjame que lo vea, en una semana te contesto. Y la respuesta de él fue, wow, no puedo creer que esto esté pasando de la otra parte del mundo, porque él es de Estados Unidos y hay mucha visibilización de esto a nivel internacional, en Estados Unidos, en Europa. Pero de acá, de esta parte, como que no se conocía, pero había gentes. Entonces este mapa ayudó a posicionar a estas personas,
claro.
A decir, acá están, en Argentina hay 11, en Brasil hay 3, en Ecuador hay 3, y así. Entonces Reed también compartió un mensaje para todas las personas que hacen esto, que básicamente en su esencia fue, si alguna vez tuve el sueño de que aumente el instrumental experimental, acá lo veo realizado en mapa. Y yo me quedé, wow. Y todos los que participamos también.
¿Vos cantás además?
Hago canto de armónicos.
Ajá.
Que es en realidad hacer dos notas al mismo tiempo. Que esto ya es otra disciplina, otra historia que nace en la República de Tuva, que está entre Mongolia y Rusia.
Ah, mira.
Y es un canto tribal, digamos.
Ajá. Bueno, ¿puedo hacer algo o no acá?
Sí, voy a tomar un poquito de agua.
¿Tenés agua ahí?
Tengo.
Ah, bueno, estamos con Laureano que inventa, recicla,
un genio.
Genera sonidos, desarma aparatos para reutilizarlos y sumarlos a la música.
Hay una guitarra que veo ahí al costado que después le vamos a preguntar si funciona.
Funciona.
Ahí está.
¿Es como la de la Play o nada que ver?
No, es una guitarra de juguete. toda colorida, roja, naranja, verde, amarillo, sí, estrambóticos, sí, los colores. Y esta tiene una modificación simple que es una salida de línea, porque cuando yo lo voy a prender...
O sea, la proyectas a los parlantes.
Claro, entonces tiene una modificación simple que es la salida de línea para poder enchufar una pedalera, una computadora, claro, poder grabar. Entonces, ¿qué me gustó de esta guitarra? ¿Los sonidos? Tiene una escala, entonces yo de repente le puse una correa, que es el ruido ese que se siente en el fondo. Ahora me la estoy colgando, entonces...
Queda como un charango prácticamente. Buenísimo.
Los niños cuando te ven se deben enloquecer.
Sí, sí, son... claro. Las infancias son las personas las que más se acercan a este evento.
Claro.
Y dicen, quiero tocar.
Claro.
No,
claro.
Y yo encantado.
Tío Piola.
Claro, exactamente.
Tío loco, ahí viene el tío
Basta.
Piola.
Basta, se me van.
Ahora apaguen esos aparatos.
Basta ya.
Así que bueno, también lo utilizo, la uso por ahí, le enchufo la pedalera de guitarra, le pongo un guagua.
Entonces,
como
bueno,
una guitarra de juguete, pero de Jimi Hendrix, por ejemplo.
Claro, le sacás otros sonidos.
Sí, y entonces, bueno, es estas sonoridades las que me atraen de estos aparatos. Y esto, poder brindarles una segunda oportunidad, porque ¿cuántas personas tienen en su casa, en su placar, en una caja, en el garage, todos estos aparatos tirados porque o se sulfató la pila,
sí,
o
sí,
se rompió,
sí, sí,
un pedazo y no anda más?
Bueno, y lamentablemente cuando, viste, los chicos se crecen y uno los tiene amontonado a todos esos juguetes, capaz que en un,
claro,
un canasto o en una caja en el garage o en alguna arriba de un placar, y uno los termina poniendo en la vereda,
claro,
¿no? Porque,
claro,
no tenés lugar, te mudás, qué sé yo.
¿Se van a juntar y hacer una sinfónica con todo lo que...
Bueno, eso les iba a contar.
Epa.
En marzo arranqué un taller en el Centro Cultural Paseo de las Artes, que se llama justamente Estrujando Circuitos, los martes de 18 a 20. Y la idea de ahí es que vayan todas las personas con o sin conocimiento de electrónica, porque esto se enseña desde cero, no hay problema, se puede justamente compartir el conocimiento y que aprendan a esta disciplina, resignificar electrónica, juguetes y descartes cotidianos en forma de instrumentos musicales. Bueno, entonces... comparto la invitación para que se acerquen ahí y si quieren llevar sus juguetes, aparatos electrónicos, pueden empezar en cualquier momento. Y la idea es, el final del taller es a mediados de año, de este primer cuatrimestre, vamos a hacer una audición con todas las personas que ya están participando, que ya están modificando los juguetes que han encontrado, algunos ya están desarrollando algo más complejo porque tenían algunos conocimientos. Entonces vamos a hacer una audición a mitad de año, que es el momento compartiendo la invitación.
Laureano, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias
a
ustedes.
Maravilloso.
Nos debe el canto.
Al canto.
Por favor.
Por favor, nos vamos con eso.
Hay un músico de Córdoba que lo hace a eso también, Juan Pablo Toch, de los Toch.
Sí,
sí,
muy bueno.
Sí, sí, sí.
Si
sí,
alguno estaba con la radio fuerte, no es el vecino que está trabajando con el taladro, es Laureano que estaba dando nuestra clase.
Me estaba acordando del trompe, que es un instrumento que lo debes haber visto seguramente, que se ha utilizado en distintos lugares del mundo, eso es lo loco, porque aparece en el sur, en la Patagonia, digamos, en los pueblos originarios de la Patagonia, en el Chaco, en los pueblos originarios del Chaco, y también en el norte de Europa, en Asia también, que son como un hierrito así dobladito que tiene una lengüeta en el medio y hace el mismo sonido que haces vos con la boca.
Claro, también
trompe.
Es llamado arpa de boca.
Exactamente.
O chapensieri en italiano.
Claro,
sí.
Lo loco es que apareció en distintos lugares del mundo cuando supuestamente no hubo ningún contacto entre las culturas.
Bueno, pero viste cómo es eso, el conocimiento,
sí,
es como el arco. sí. El arco o el arquero, en este caso, que sí. Ataja penal. No, me traigo todo. Che, muy bueno. ¿Te llevó mucho desarrollar esto?
Sí, porque fue todo de manera autodidacta. Uh-huh. No, busqué acá un lugar donde lo enseñen y tampoco encontré. Uh-huh. Todo lo vi en videos. Encontré alguna bibliografía online y entonces empecé a leer. Y es practicar, modificar la, uh-huh, la postura de la lengua. Uh-huh. Y empezar a filtrar, porque en realidad nuestras voces están compuestas por estos armónicos. Claro. Cuando uno habla, están sonando en paralelo muchas notas.
Las cuerdas.
Entonces esto funciona como un filtro. Es mantener una nota y empezar a filtrar las notas intermedias. Y bueno, es un trabajo y es un viaje muy personal desarrollarlo.
Yo hacía algo similar frente al ventilador, ¿no? ¿Lo han hecho ustedes?
No. Viejo, que te podés quedar visco, te decían tus padres. A mí me pasó.
Con la boca frente al ventilador.
A Tristán le pasó.
No. Era la voz de alguien grande. Esa.
Era la voz de alguien.
Que estemos volviendo a casa. Sí, decía, bueno, felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Lo bueno de esto, que todo lo que te costó encontrar a vos, a las personas que vayan al Paseo de las Artes, les vas a allanar un montón de caminos.
Claro.
Y ahora vos vas a ser el maestro en este rumbo. Que
y la idea, bueno, es que más personas se sumen a esta actividad. Y lo puedan hacer en sus casas. Esto es todo el contrario. Compartir el conocimiento y que más personas lo hagan.
Qué bueno, chicos.
Bueno, hablamos de la obsolescencia programada, ¿te acordás? Hace un par de semanas. Esto va completamente en contra, porque es la reutilización de todo.
Así es una pequeña batalla.
Darle vida
a la obsolescencia.
Está muy
totalmente
bien. Está muy bien.